Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy me encuentro con...
Hola Valerie, hola chicas, hablan con Erika Arias.
Con Valentina Méndez.
Y con Lizeth Gaitán.
¿Y quién les habla? Valerie Medina. Hoy hablaremos de esos valientes que no se rinden y se las ingenian para salir adelante. Pues, los colombianos siempre tenemos una solución para todo. Hoy hablaremos de los recursivos. Esas personas que, no importa el problema o la dificultad, logran hacer lo que quieren hacer. ¿Cómo nos vemos los colombianos a nosotros mismos? Por eso salimos a preguntarle a la gente.
Venimos de regiones, de varias partes del país, en donde el recurso es nuestra única oportunidad. O sea, si no somos recursivos con lo poco que tenemos, imagínese cuando tengamos lo que deseamos. Sí, entonces me parece que los colombianos estamos en un escalafón de que somos más recursivos de la humanidad.
Definitivamente, si algo nos caracterizamos los colombianos a nivel mundial, es que somos recursivos con cualquier cosa, le sacamos provecho a cualquier cosa, valga la redundancia, y creo que somos muy imaginativos para hacer eso.
Los colombianos siempre encontramos como la salida a todo de cualquier manera.
Cuénteme en qué momento de su vida ha sido usted una persona recursiva.
Cuando me quedé un año sin trabajo, creé mi propio negocio, son deditos de queso deliciosos.
Yo trabajaba como profesora en un colegio oficial y siempre buscaba recursos para salir adelante porque no hay mucho que ofrecerles a los alumnos de parte del Estado.
Creo que fue una vez que se me rompió la maleta y cogí una bolsa para cargar los libros. Creo que esa ha sido una de las cosas más locas pero recursivas que he hecho porque no podía faltar al colegio, ¿sabes? Entonces fue como, no, tengo que sacar eso sí o sí. Entonces creo que eso fue un momento más recursivo así como de mi vida.
Entonces, chicas, ¿y ustedes en qué se sienten recursivas?
Bueno, yo sí les tengo como mil historias, literalmente. Desde que estaba en el colegio, me he considerado recursiva. ¿Por qué? Porque empecé a vender cosas en el colegio. Entonces, no sé, eran dulces, galletas, pero, como ustedes deben saber, era prohibido.
¡Ay,
entonces,
sí!
¡Claro! Erika Arias era la vecina del salón, literal. Entonces, yo tenía como todo encaletado en una maleta.
Rompiendo reglas.
Erika, por favor, dame unas galletas, dame no sé qué. Pero absolutamente todo eso era como para los ingresos en la casa, a nivel general. Entonces, desde ahí empezó como el no quedarme quieta al vender cosas o a empezar a ayudar en la casa. Entonces, bueno, todo empezó ahí en el colegio. Después empecé a trabajar, bueno, empecé a trabajar en mil cosas. A mí no me importaba, yo estaba en la calle vendiendo aguacates, vendiendo... ¡Se los aseguro! Ustedes me vieran allá y yo era una chiquitina vendiendo de todo, pero pues a mí no me interesaba como el qué dirán, ¿no? Porque mucha gente se limita por eso. Entonces yo nada, empecé allá y trabajé. Después, pues entré a la universidad y seguí con el mini negocio
Nadie se está enterando, nadie.
Después, literal, seguí trabajando, vendo revistas. Ustedes ya saben acá, sí, que he hecho la promoción.
Somos clientas.
Vendo de todo. E incluso una vez con una compañera empezamos a vender postres. Entonces los hacíamos, nos pusimos a mirar tutoriales. No, que necesitamos plata, ¿no? Pues pongámonos a hacer postres. Pues al principio fue fatal, en serio. Los primeros postres fueron terribles, aunque nuestras mamás decían que estaban deliciosos. Pero estuvieron terribles. Pero es eso de que siempre lo he tenido como no quedarme quieta. Entonces de alguna u otra manera he hecho mil cosas. Pues esa es mi experiencia. Y hasta el momento pues todavía sigo en esas. ¿Y ustedes?
Bueno, digamos que yo para las ventas no soy nada buena. Además que creo que han visto que soy bastante tímida. Entonces como que llegar a hablarle a alguien, no. Sin embargo, lo que sí he hecho es como, digamos que todo lo que adquirí en el colegio, he dado tutorías. Entonces he sido profesora de matemáticas, de inglés, de español, de todo. Recuerdo que hace 2 años empecé con un primo y siempre iba 4 horas y le ayudaba a hacer todas las tareas, no importaba de qué fueran. Y esa es como mi experiencia. Además, cuando chiquita estuve en un grupo de danzas y en el grupo de danza siempre todo lo hacíamos a mano. Entonces teníamos que hacer las faldas, entonces teníamos que coserlas, ponerle las lentejuelas, teníamos que hacer unos moñitos, entonces íbamos y comprábamos las florecitas y creábamos los moñitos. Entonces esa es como mi experiencia en la recursividad.
A mí me parece genial, cada una con su forma de haber sido, o sea, exactamente, lo sacó de donde pudo.
Exactamente, o sea, no se trata de si eres tímida o si no, si puedes hablar con la gente o no, sino que la recursividad se ve en cualquier ámbito, en cualquier área.
Y yo creo que esa misma recursividad requiere una creatividad y una disciplina, porque por ejemplo, a mí me pasó en las ventas, Valerie tiene conciencia de lo que pasó, en primer semestre yo vendía chocolates y
yo no me acuerdo.
Terrible. Terrible. ¿Sí? Porque, no, yo soy cero disciplinada para las ventas. Me daba muchísimo pena acercarme a desconocidos y le vendía a los conocidos.
Y todas primíparas.
Todas primíparas, no, peor. Yo les vendía a ellos, les fiaba, y cada vez que yo sacaba un chocolate, me comía uno. Entonces, me comía el negocio.
Y se le olvidaba cobrar lo que fiaba.
Sí, era como, Valentina, yo te digo, ay, no, deja así, pues me fui a la quiebra.
Ah, no. ya entendemos el por qué ahora no me hace la competencia, por decirlo de alguna manera.
No, yo te compro, yo te ayudo, lo que quieras. Pero yo siento que esa misma recursividad nosotros la tenemos en todo en el día a día, ¿no? El simplemente pegarle la patija a la gafa que se rompió con cinta aislante, empezamos a ser recursivos desde
total,
ahí.
Claro. Por eso el día de hoy tenemos muchas historias, todas muy bonitas y que muestran la recursividad a su manera. Escuchemos la primera.
Buenas tardes, me llamo Carolina Cruz, soy de Medellín, llevo 12 años en Bogotá. Yo soy ama de casa, hago todo, he trabajado muchísimas cosas. Soy manicurista desde los 16 años, lo estudié, pero no solamente trabajaba en eso, sino que me desenvolvía en muchas cosas más, vendiendo ropa, zapatos, bisutería, mercadeo, cosas, todo lo que se me atravesaba lo hacía. Trabajé acá en Bogotá en un clubhouse 5 años, me pasé para mi apartamento y desocupé una habitación de mis hijos, los junté a los dos en una habitación y yo cogí la otra y ahí tengo mi spa house, y me va súper bien, gracias a Dios. Hago maquillajes para fiestas, peinados para reuniones, depilación completa con cera, cepillados, uñas con la decoración que quieran. Vivo tranquila, tengo mi dinero, no dependo de nadie y soy feliz con mis hijos. Hago todo el tiempo, cocino, lavo, plancho, mis hijos, el trabajo, todo. Y aparte estoy trabajando en una empresa de vigilancia, la cual me toca ir esporádicamente a visitas a la mesa o a conjuntos, a las obras donde mi jefe me mande. Vendo apartamentos, aquí en el balcón de mi casa tengo un letrero inmenso que me costó casi 300.000 pesos, donde dice se vende, y tengo en el conjunto donde vivo 3 apartamentos a cargo mío, y ya he vendido 2, entonces pues lo que se atraviese. Tengo un cajón grande de bisutería que lo compré hace que por ahí 3 años, y yo vendo bisutería también. Me meto a internet, busco collares y pulseras de bisutería, les mando a hacer mi logo personalizado con mi nombre y empiezo a vender bisutería con mi nombre, y eso deja muy buena plata. Ahoritica estoy en un proyecto de una fábrica de sándwich, me estoy asociando con un chileno para vender sándwich como un tipo franquicia, y pues él pensaba arrancar el otro mes, y uno de los sándwiches se llama Carolina. La vaina es llenarse de coraje y hacer las cosas de verdad, tener una fe en uno mismo. Que una vez se dice, ¿será que sí? Pero es que la situación, no. Trabajo hay y la plata la hay, pero si no la buscamos, no. Entonces, pues nada, ánimo. Mejor dicho, trabajo lo que hay.
Bueno, y escuchamos a Carolina Cruz. Ella es ama de casa. Yo creo que eso es lo más como importante de lo que dijo, que a pesar de que es ama de casa, hace tantas cosas, porque son muchísimas. Yo creo que ninguna de nosotras pensaría que una persona pudiera hacer tantas cosas.
Y más encima esta mujer tiene hasta un sándwich con su nombre. Bueno, nuestras compañeras acaban de llegar, Daniela y Alejandra. Saluden, chicas.
Claro que sí, chicas. Gracias por un programa que nos inspiró tanto. Carolina es un ejemplo a seguir y es una más de esas mujeres berracas, como se dice por ahí, colombianas, que mira, no se vara. El colombiano no se vara.
Tal cual.
Buenas tardes, oyentes. Como decía Daniela y Lizeth, es una mujer que es ese ejemplo para nosotras y para muchísimas colombianas que se quedan como en ese estereotipo de la ama de casa, como hablaba Valerie, y que tienen como tantas ideas para hacer tantas cosas que no se quedan ahí.
uno se pone a reflexionar sobre lo que uno ha hecho. Y uno, oiga, ¿yo por qué me quejo y que no tengo y que no hay que hacer y que qué voy a hacer? Ella muestra que hay un mundo lleno de posibilidades. La cuestión es ponerse las pilas.
Exactamente. Lo que más me impresiona de esta mujer es de dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas. Pero que no se limita a estar como regida, por decirlo de alguna manera, a un horario, a que tengo que ir a la oficina, o bueno, X, no sé, cualquier trabajo, sino que ya lo decía, lo tiene en su propia casa, está tranquila, tiene pues sus recursos, vive de una manera tranquila, a pesar de que pues es bastante recursiva.
Pasemos a la siguiente historia, cuéntanos, Alejandra.
La siguiente nota que vamos a escuchar es de mi mamá. Ella es una de las mujeres más recursivas que yo conozco en este mundo. Y es muy lindo como poder compartir esas historias familiares pues con ustedes, chicas, y con nuestros oyentes. Vamos con la nota, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Sánchez Páez, soy licenciada en Administración Educativa. Esta tarde quiero compartir con ustedes una experiencia de vida en la cual me tocó, por cuestiones de haberme quedado sin trabajo, mirar otras opciones en que yo pudiera aportar económicamente a mi hogar. Entonces decidimos vender empanadas los días sábados, además que son deliciosas. Entonces nos levantábamos a las 4 de la mañana, preparábamos todos los ingredientes y salíamos más o menos a las 8, 8 y media a vender las empanadas que los habitantes del barrio nos compraban en las tiendas. Entrábamos a la plaza de mercado y con eso empezamos a solventar un poco la dificultad económica que teníamos en ese momento, pues por la falta de trabajo mío. Después de un tiempo de estar trabajando con las empanadas, nos hicimos a un local en la parte exterior de la plaza del 12 de octubre, el cual funciona una cafetería-restaurante, y con eso pues hemos podido seguir aportando para nuestro sustento. Y pues como uno ya no consigue trabajo por la edad, porque como sabemos que en el país después de que uno pasa de cierta edad ya no aplica para los diferentes trabajos y menos como docente, entonces esta fue mi opción y mi recurso para ayudar económicamente en mi casa. Muchísimas gracias por su atención. Esta es mi experiencia, ya llevo 7 años con el local. Dios los bendiga y siempre hay que buscar alternativas diferentes para solventarse económicamente.
Ay, divina esta mujer con su historia. Y no, pues, Alejandra, ¿qué más sucedió en ese entonces cuando decidieron lo del local?
Bueno, cuando, pues como mi mami lo decía, nos levantamos todos los sábados a las 4 de la mañana a preparar todos los ingredientes, a hacer la masa y todo. Y salíamos casi prácticamente toda la mañana a vender las empanadas por el barrio. A veces nos compraban, a veces no. Pero con eso nos sostuvimos varios tiempo y ya después, pues mi mamá es docente, entonces a ella, pues en el colegio ya le cancelaron contrato y ya no le recibían hojas de vida. Entonces pues mi mamá dijo, ¿qué más hacer? Montémonos una cafetería. Y eso fue lo que hicimos. Como ella decía, pues ya llevamos casi 7 años en el local y pues son a veces situaciones que a uno le toca afrontar, ¿sí? Pues porque sabiendo que mi mamá es pues una profesional y todo, pero a veces la vida le pone a uno las cosas en el camino y uno tiene como que agarrar esas oportunidades.
Y lo más chévere es eso de los colombianos, que buscamos, buscamos, buscamos y lo que tú dices, ¿no? La vida cambia y uno se adecua, ¿cierto?
Así es, digamos que lo que decías y la historia de tu mamá me recuerda, es algo en mi casa, cada año, nosotros vivimos frente al colegio y siempre se realiza un bingo. Entonces cada año llegamos y ponemos un puesto como de comidas rápidas y colabora toda la familia. Entonces están todos mis primos, está mi tía, está el esposo de mi tía, a veces incluso está mi papá, todos ayudando como a hacer los perros calientes, los sándwiches. Y eso es algo que también nos une como familia. Es un día al año, pero siempre nos une y es algo súper recursivo porque pues nos da plata a todos.
Y es muy lindo cuando se hace por alguien más. La familia de mi novio, o sea, ellos no cocinan en la casa, sino que tienen las cajitas esas de copor que le dan en los restaurantes y todo eso, porque todos los días piden corrientazo, como le llamamos. Y ellos tienen todo eso guardado, las cajas donde pues va la comida y lo de los jugos. Y todos los diciembre se reúne la familia, hace comida, en eso reciclado que utilizan, le reparten comida a la gente en la calle. Entonces me parece muy lindo utilizar esa recursividad para cosas para otras personas.
Además que así queramos o no, pues yo digo que todo el mundo tiene esa rama de servirse y ese... yo hablaba esta semana con Alejandra también sobre la historia de la mamá, porque ella es docente y fue docente, pero de distrito y en zonas pues alejadas, veredales, que no hay plata, que no se puede, que no sé qué. Entonces también como que ya son más recursivas todavía y no lo hacen por ellas, lo hacen por sus niños. Entonces digamos que eso es como que eso llena el corazón y llena el alma, y dice uno como, bueno, sí, hay que ser recursivos, pero no solamente por uno, sino lo que tú dices, también por los demás, ¿sí? Como disminuyámosle el presupuesto al colegio y entonces hagamos tal cosa, ¿sí? Entonces, no, es que queremos ver el colegio bonito, entonces adornémoslo pues con cosas que nosotros tenemos en la casa. Yo diría que son experiencias y son oportunidades que hacen que uno también, pues como persona aparte, valore más lo que tiene, y pues que surja también ese sentimiento, digamos, que tiene mucho también la universidad, entonces la práctica social y todo esto. Entonces yo digo que esas son oportunidades para que en uno nazca esa vena de ayudar a los demás.
Como decía Dani, lo del caso de mi mamá fue docente en Veredas de Santander, y era una organización que no tenía los demasiados recursos para cubrir la educación pues de todos los municipios. ¿Pero qué hicieron? Mi mamá le dictaba clase a los campesinos que no podían ir al pueblo a estudiar, pues porque sabemos la condición económica que viven pues allá y en esa época. Entonces pues ahí se nota también la recursividad.
A veces es una recursividad que nos toca como por afrontar, y muchas veces también es una recursividad por resistencia, ¿no? Quiero que vayamos a la sección de la música con un artista que amo. Ah. Esta canción que vamos a escuchar salió este año. Esto es Me Quedo Aquí, de Liana.
Voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vida. Estoy aquí. Gastarme todo en alegría. Llegaré a donde me gusta ir. Oh, hoy me quedo aquí porque otro sitio. Para reír o robarte una sonrisa. Me siento libre en este cuerpo cuando canta, cuando baila, cuando se levanta. Sentir cómo se conecta la piel con el alma. Me gusta caminar y sentir la brisa. Despertar sin ninguna prisa. Repetir besos si quiero. Licor intenso sin hielo. Y amor lo primero. No hay tiempo pa' morir ahora. Inmortal es la música. Hey, y aquí no falta nada.
Bueno, aquí yo ya estoy bailando y llena de energía con Liana. Y es que nos encontramos con ella, que es una mujer preciosa, talentosísima, y es una pionera aquí en Colombia del rhythm and blues. Contemporáneo, con una mezcla con el soul, con el hip hop. Y es que ella decidió un montón de todos estos géneros, porque no se quedó ni en el hip hop solo, que fue en lo que empezó en el año 2001, sino que empezó a moverse por todos los géneros y a tomar un poquito de ambos y a crear su propia música. Y es un poquito a lo que me refiero con resistencia. Ya vamos a escuchar una entrevista con ella, y lo que ella nos cuenta es, en la escena musical actualmente en Colombia, si tú miras los festivales de hip hop y todo eso, la mayoría de mujeres son muy poquitas. Ella decía, yo he ido a festivales de hip hop donde solamente hay una mujer y soy yo. Ush. Entonces es también generar una resistencia y aceptar como todos esos momentos que decía Aleja de las cosas que te trae la vida, ¿no? Ella dice, no, pues la primera vez que yo canté, yo me la pasaba cantando todo el tiempo. una de sus amigas tenía un novio y su novio cantaba rap y quería, sí, un acompañamiento, y fue ella. Y desde ahí ella entró, grabó disco y dijo, esto es lo mío. Entonces, son todas esas cosas que te impulsan a tener una oportunidad. Y yo digo que no hay nadie más recursivo que un músico, porque la escena ahorita colombiana de la música está súper pesada. O sea, ahorita si tú no te mueves por ti mismo, estás jodido. Pero entonces vamos a escuchar un poquito más en la entrevista a Liana. ¿Cómo llegas al mundo de la música? ¿Cómo tú dices, bueno, esto es lo mío?
Yo crecí en una casa con mucha música. Entonces como que siempre fue un lenguaje para mí muy familiar. Y siempre me apasionó mucho la música. Yo vivía cantando todo el tiempo. Cuando tenía como 16 años, mi mejor amiga tenía un novio que era rapero y estaba grabando su primer disco. Y estaban buscando una chica que cantara. Entonces, como yo me la pasaba cantando todo el día, ella dijo, esta es la que les va a cantar en el disco. Entonces, ahí fue que me, pues como que hablaron conmigo y me pidieron pues que cantara en el disco. Y fue la primera vez que entré a grabar. Ese día tuve la sensación de que eso me gustaba mucho, como estar en un estudio, como que dije, como que yo podría hacer esto muchas veces. Sí, ya con los años como que se fue corroborando eso a medida que trabajaba con otra gente, que empecé a escribir, que empecé a descubrir un montón de cosas que podía hacer con mi voz y con la música, que ya me terminaron como de enamorar. Entonces en esa época yo estaba muy engomada con el hip hop, fue como cuando también conocí así el rap y me gustaba mucho, mucho esa combinación de los raperos con las voces melódicas. Entonces estaba por esa época los Fugees, y ahí fue que dije, pues a mí me gustaría poder algún día hacer algo parecido a esto.
¿Y en qué momento tú dices, bueno, me lo voy a tomar en serio?
Bueno, pues ahí justo después de la primera vez que grabé, me empezaron a llamar a otros grupos a hacer colaboraciones. Luego por esa época conocí a Benny Bajo, que era como el productor de esa época de JHT, de Big Mancilla, de Flaco Flo y Melanina, de Super Anfor, y con todos ellos canté. Entonces con ellos también fui como creando ese proceso de sentarme a escribir, de hacer mis letras, de inventarme melodías y darme cuenta que eso me gustaba. Por ahí también decidimos como, y yo empecé a hacer melodía con esas letras y hacer arreglos, inventarme canciones. Como una cosa que como cuando aprendes a montar en bicicleta, si ya aprendes y no paras. Ya yo quería seguir haciendo cada vez más y más y más cosas. Entonces el primer disco que hice, que fue Paciencia, que salió en 2012, y el primer EP que fue antes de Paciencia, que salió como en 2007, eso todo lo hice con Benny y con David King, que era el hermano de Benny Bajo, que son de Audio Lyric Entertainment. Con ellos camellamos toda la parte de la producción del disco, pero de ahí en adelante pues todo ha sido como un proceso de autogestión y de aprendizaje. Pues es aprender un montón de cosas alrededor de la música, que no son solo sentarse a componer, a escribir, a hacer eso que es tan bonito, sino es como cómo mover el proyecto, ¿no? Cómo lograr que eso trascienda y ir a tocar a otras partes y aprender cómo se monetiza en YouTube y cómo se sube la música a plataformas y cómo debe ser el tema contractual cuando uno toca en vivo. O sea, es un montón de cosas que uno ya va aprendiendo en la marcha cuando quiere mover el proyecto. Más allá de tener ya el disco listo, eso es un proceso en el que aprendes un montón de cosas, pero ya de ahí para allá moverlo es otro proceso.
Justamente sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo ves la escena musical ahorita en Colombia?
Hay un montón de talento y hay un montón de propuestas y de cosas. Como que siempre he sentido que este es un país, pues no lo he sentido, es un país musicalmente muy, muy rico. Entonces es bacano como poder ver a mucha gente haciendo proyectos y cosas que uno admira. O sea, en cuanto a lo creativo siento que estamos muy bien. Pero siento que todos estamos aportando para que cada vez sea más grande, para que cada vez sea mejor, para que cada vez haya más gente profesional alrededor de la música, ayudando a que esos procesos sean mejores. A mí me asombra muchas veces escuchar comentarios de gente que dice, no, es que no hay mujeres haciendo música, y yo digo, ¿qué les pasa? O sea, ¿a dónde están mirando? O sea, no están escuchando. Entonces, yo he estado en los últimos festivales en los que he tocado, pues que he participado especialmente como invitada de hip hop, no hay ni una sola nena en el cartel. Ni una, o sea, y yo digo, no es que no vaya, hay muchas nenas, ¿por qué no las llaman? ¿Por qué no nos contratan? ¿Por qué no nos llevan a esos espacios, cierto? O no le están dando visibilidad tampoco a un montón de proyectos de chicas que hacen unas cosas re bien acá. Entonces siento que en cuanto a eso hay que, pues sí está la necesidad como de darle visibilidad a eso.
En toda tu carrera artística, ¿cómo has visto? ¿Se necesita ser muy recursivo para ser músico?
Sí, un montón. Y se necesita sobre todo un trabajo en equipo. Se necesita gente que crea en tu proyecto y que apoye tu proyecto, porque muchas veces uno no tiene cómo solventar muchas cosas y es una carrera que te demanda pues todo tu tiempo y todo lo que tengas. Se llama Liana, pero no es Liana, es un montón de gente apoyando y ayudando a que esta vaina crezca cada día más.
Bueno, ¿y qué se viene de ahora en adelante? Ya hemos escuchado un par de singles, ¿qué sigue?
Bueno, esos sencillos son parte del nuevo disco que llevamos ya casi 2 años cocinando. Ya casi está listo, pues de ahí han salido tres sencillos, que Cóctel Espacial, Cada Paso y Me Quedo Aquí, que fue el último que lanzamos con video. Y ya pues estoy como muy emocionada porque las otras canciones que vienen en el disco también me tienen muy contenta, así como ya ansiosa de que salga. Estamos a nada de terminar de grabar y estamos haciendo todo lo posible para que salga antes de que se acabe este año. Hay una canción que a mí me gusta mucho de un grupo panameño que se llama Señor Luke, que dice que por el camino más largo por ahí me voy, por ahí me tocó. Así es, estamos en un camino que es largo pero es muy valioso. Entonces yo disfruto y vivo muy agradecida también como con la vida por poder decir que me dedico a esto.
Hay que resaltar de nuestra cantante que tiene una voz divina. Así yo no sepa mucho de ella, también me pasó lo de Valentina, como que empecé como, ay sí, qué chévere, ay.
A bailar. Incluso su música suena muy recursiva en la mezcla de géneros. Entonces es como, no sé, ¿qué lo va a seguir haciendo sonar chévere? ¿Qué más le agrego? Eso sentí yo. Y lo que ella habla, lo que explica de ese proceso que uno como artista independiente tiene que hacer, yo lo conozco de primera porque yo estoy ahorita en una banda que acabamos de comenzar. Llevamos como mes pasadito en el que hemos realizado por ahora covers y entonces ya queremos empezar con nuestra propia música y sabemos que lo más complicado es todo el proceso para que te conozcan. Entonces uno le toca ser demasiado recursivo porque el solo saber de música no te sirve. Tienes que ser músico, pero más encima de eso, manager, productor, director audiovisual para los videos,
distribuidor musical,
todo. Tiene que saber uno
marketing
todo.
Y redes.
Y uno sin plata. O sea, literalmente todos como muy estudiantes o trabajadores independientes que hay la banda, en sus cosas, en lo que se graduaron. ¿Uno de dónde saca para pagar un estudio? ¿Qué hacemos nosotros? Así súper recursivos, súper colombianos. Uno de ellos tiene un celular, Sony Ericsson. Ustedes saben que los Ericsson son lo mejor del mundo para grabar audio. Y él con eso graba el ensayo. Y lo que pegamos aparte es la voz. Y queda muy bien de sonido. No perfecto, no estudio, pero decente, decente. Para comenzar.
¿Recursivo?
Recursivo, exacto.
Yo, no, totalmente.
El proceso de la recursividad, el proceso musical, va muy conectado, digamos, en ella lo que Valerie decía. Si empezamos hablando desde el género, también empezamos hablando desde la cotidianidad. Si todos somos recursivos en nuestra cotidianidad, empezamos en esos momentos de necesidad, pues, a explotar esas habilidades que tenemos.
Digamos que eso va con todos los artistas, ¿no? Para darse a conocer, como para que la gente sepa quiénes son, les toca ser recursivos, ir y en el evento que se les presente, van y se presentan. Digamos, yo en el grupo de danzas en el que estuve, ellos los invitaron internacionalmente a una gira por Ecuador y Perú y les tocó aquí, pues en Colombia nadie los conoce y pues la danza no paga, son muy pocos los eventos que les pagan. Les tocó hacer viejotecas para poder ir, les tocaba, se paraban en medio de la calle a bailar y recogían con el sombrero, con uno de los sombreros del baile, recogían la plata, recogían moneditas y así se pagaron su gira por Ecuador y Perú.
¿Será que no encontramos unos cantantes así recursivos que se quieran dar a conocer para reunir para nuestros dineritos?
Implementos de periodista que como recursivas que somos, nos estamos buscando la manera. Escuchemos esta nota de un deportista recursivo.
Este es el sonido que espera escuchar algún día Sebastián Calderón, un joven de 18 años que nos cuenta cómo logró entrar al mundo del fútbol y cómo esquivó los típicos obstáculos que se atraviesan en el camino de una persona soñadora. Seba, como le dice su entrenador, proviene de una familia humilde, en la que la situación económica no ha sido la mejor. No obstante, el apoyo y amor de su familia lo han impulsado a perseguir su sueño. En este momento se encuentra probándose con un equipo de México y confía en que todos sus esfuerzos se vean reflejados en un futuro próximo.
Yo hace varios años empecé a practicar el fútbol. Pues como todo aquí el fútbol en Colombia, si no tienen plata, olvídese del sueño. Y pues yo tenía todas las ganas de realizar el sueño. Entonces empecé a averiguar y me metí como una escuela de fútbol. Pero resulta que tocaba pagar mensualidades y pues mis papás podían apoyar. Y pues yo le dije, profe, hágale. Y lo que yo empecé a hacer fue vender dulces en el colegio. Empecé a vender empanadas. Me la rebusqué pues para cumplir, por así decirlo, mi sueño y pues seguir adelante. Como mis papás no podían ayudarme monetariamente, pues yo dije, es mi sueño, tengo que hacerlo lo mejor posible, hasta lo imposible, por realizarlo. Y pues eso fue lo que estoy haciendo poco a poco, vendiendo dulces, vendiendo empanadas. Tenía trabajos ahí, ayudando ahí a supermercados. Y poco a poco pues vi los frutos que se fue desarrollando mi sueño. Y gracias a Dios ahí se ha ido satisfaciendo las necesidades poco a poco. Y lo más importante es que, pues, por así decirlo, le di como un regate maravilloso a las adversidades de la vida, pues que todas las personas las tienen, pero lo maravilloso es que yo pude hacer lo importante, que fue vencer las adversidades.
La recursividad de Sebastián lo impulsó además a comprar sus primeros guayos, sus primeras camisetas de Millonarios, equipo del que es un fervoroso hincha, y las primeras canilleras que aún conserva. Esto demuestra que Seba es disidente en el deporte.
Bueno, acabamos de escuchar una mini crónica que realizó nuestro compañero Juan David Lozano, y como ustedes lo pudieron escuchar, es un chico deportista que utiliza diferentes métodos para cumplir relativamente sus sueños.
Y siento que todo se está conectando un poquito, es decir, los artistas, músicos, hablando acá puntualmente el capítulo de hoy, pasa eso, es como, o se hace de esta manera y entrando aquí o no, sino de malas. Entonces nos toca ser disidentes y eso, creo que por eso nosotras hacemos esto, como lo hacemos, por eso mismo, de pronto esa manera que no, es que si no es así no lo puede hacer.
Exacto.
Como lo que tú decías, resistencia a ese tema.
A esas jerarquías de los talentos, ¿cómo así que un talento es más importante que el otro?
Y a veces ni siquiera talento, es plata.
Es plata, qué tristeza. Peor.
No plata, sino nombre, o es que usted es el sobrino de tal. Siempre es así, es que no, eso no es solo en la política, eso es en todo.
Usted entonces, no sabe quién soy yo.
Total. Y que también ya estamos tan acostumbrados a esos prototipos que uno entre mujeres se da durísimo, ¿no? Entonces uno está en la oficina y entonces uno mira a la otra y no, esa ascendió porque es que no, o sea, uno puede ascender porque uno es inteligente, o sea, tampoco.
Pero yo creo que la falta de oportunidades es precisamente lo que nos vuelve recursivos. El no recibir apoyo del Estado es lo que nos hace ir a buscar cómo lograr nuestros sueños. Entonces yo creo que al final, si lo tomamos como una oportunidad, lo que no tenemos, siempre vamos a lograr salir adelante.
Justamente lo que decía Liana, son todas esas cosas que van pasando en la vida que te impulsan a coger un montón de oportunidades que de pronto cuando tú tienes todo o cuando tienes un apoyo, no aprovechas. Yo aquí Alejo me va a mirar raro. Y es que una vez fue a una charla sobre el K-pop y decía que está muy, lo sé, hubieran visto la cara que me hizo. Y es que el Estado a ellos les da un subsidio y les apoya toda la música, las portadas de los discos, la producción del disco, pero que hagan esto también los limita, que ellos, por ejemplo, no se pueden quejar del Estado, no pueden generar ninguna forma de resistencia. Por eso hay, digamos, como que ahorita una ola de artistas revolucionarios que dicen, listo, el Estado no me apoya, pues yo produzco mi disco solo. Yo hago las propias visuales de mi disco y hacen todo ellos solos. Se vuelven súper recursivos, ¿por qué? Porque hay que generar una resistencia a ese Estado que te está diciendo, yo te doy plata y te hago muy famoso, pero no digas nada mal sobre nosotros y nuestro país es maravilloso.
Lo que yo tengo de conocimiento sobre eso es que no es precisamente el Estado. Lo que pasa es que allá hay tres empresas que son las empresas más grandes de Corea y son las que patrocinan los artistas. Son agencias, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Son agencias totalmente poderosas y que tienen la plata del mundo. Entonces ellas son las que patrocinan todo eso. Pero ¿qué pasa? Ahí también hay artistas disidentes. ¿Por qué? Porque no todos llegaron de la misma manera. Hay chicos que bailaban en la calle, cantaban en la calle, vendían comida para lograr ese sueño del que hablamos.
Ay, justamente te voy a dar aquí un puntico. No sé si me vas a querer golpear o no, pero sí, muchas de esas empresas están manejadas por el Estado, porque te voy a echar aquí una historia. Es que decían como, no, pues Corea se está quedando muy atrasado en materia de turismo, tenemos que inventarnos algo, y se ingenian todo esto. Claro que hay empresas que apoyan artistas que a mí también me encantan. Chicos que de verdad están haciendo la música y que deciden y que generan esas resistencias de verdad, pero hay unas que tenemos que tener en cuenta que no, y pasa aquí, pasa en todas partes.
Estos son nuestros debates disidentes.
Bueno, con todo el amor. Bueno, este dato curioso que les cuento aquí es de una investigación que llevó a cabo una coreana y que fuimos a escuchar con Valerie. En el IMCR, un congreso de investigación, el más grande de comunicación, de investigadores en comunicación más bien.
En el mundo, es a nivel internacional.
Sí, que este año se llevó a cabo en Cartagena y que fue organizado y avalado este año por la Universidad Minuto de Dios. Entonces, bueno, sí, ella hace toda esta investigación y ella dice, bueno, ya que estamos hablando de esas otras miradas que se le da a las temáticas, entonces voy a contar esta temática que está pasando en mi propio país.
Y bueno, hablando de la recursividad ya de todas estas cosas, ustedes mismas lo mencionaron. De hecho, fue Alejandra. Dijiste que, de todas maneras, ahí mismo hay gente que se las tuvo que ingeniar, se las tuvo que arreglar para crecer en la industria del K-pop. Pues como lo mencionaba Valerie, como lo decía Vale, pues yo sé de todo este cuento porque a mí me encanta todo este tema del K-pop y de la cultura coreana. Por eso lo digo y pues más o menos tengo como claro lo que pasa. Por ejemplo, ahorita que hablamos de los artistas recursivos allá, hay un grupo que se llama ACE y ellos nacieron en la calle. Ellos bailaban y hacían todas sus presentaciones en la calle y una agencia los reconoció y ahora pues ya están un poquito más populares, ya la gente los conoce más. Entonces, pues eso hace la recursividad, hace que pues tú puedas cumplir tus sueños.
Bueno, y a nivel general, una palabra que puede describir a la recursividad es el amor, como tal, el amor de todas las personas y pues de nosotros mismas. Cuando hacemos algo, tal vez por alguien, como lo decía Valeria en algún momento, o tal vez también por nosotros mismos, por el amor a cumplir nuestros sueños, al querer salir adelante, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece una palabra fundamental.
Y hablando de esos artistas que vienen, como decía Aleja, de la calle trabajando pues con las uñas, hablemos un poquito sobre una propuesta que sacó la alcaldía el año pasado con el Archivo Bogotá y lanzaron un disco que se llamaba La Música del Rebusque. Un trabajo muy aceptado y muy querido por los bogotanos, de los cuales ya les voy a hablar un poquito porque quiero que escuchen primero una canción, pero también que ha tenido muchas guerras. Entonces, escuchemos, esto es Dímelo Caminando de Iber Gómez.
Thank you.
buena y esto hace parte de La Música del Rebusque, un disco que salió el año pasado, financiado por la Alcaldía y el Archivo de Bogotá. ¿Qué es esto? Esto es una antología de canciones interpretadas por músicos que se ubicaban entre la 26 y la séptima. Entonces, ¿qué mayor recursividad que estos músicos del Rebusque? Esta propuesta fue muy aclamada por el lado de, bueno, mira, se le está dando participación y se le está permitiendo hacer un disco a todos estos músicos súper talentosos como Iber. Pero también hay una problemática, y es que ellos decían, bueno, ¿a mí de qué me sirve que usted me saque un disco? A mí deme un espacio donde yo pueda cantar y demostrar mi talento. ¿Qué opinan, chicas?
Me gustan mucho los espacios en los que se le da la oportunidad a la música colombiana de mostrarse, ya que pues esos géneros no son demasiado escuchados aquí, y es, en eso entra también la recursividad, porque ¿qué buscan ellos? Combinar. Entonces, no sé, Monsieur Periné, para mí un claro ejemplo, a mí me gusta es el jazz y ciertos géneros de música que en Colombia no son muy escuchados o no serán muy aceptados, pues le meto cumbia, le meto, hago covers de boleros viejitos que la gente adora y vea que se logró que fueran escuchados y más queridos.
Y hay muchas formas de recursividad por ese lado artístico, justamente como lo vemos ahorita con Leana, como lo vemos con artistas que combinan estos géneros. Pero yo recuerdo que en algún momento yo hablaba con Carlos Reyes. Él es un cantante de blues, es como uno de los más importantes de blues aquí en Bogotá.
Ahora lo sabemos.
Sí. Y en él algún momento me decía, mira, yo no tengo que cambiar el blues ni estarlo combinando con cumbia, porque yo puedo ser recursivo y decir, no, lo que yo voy a hacer es para que la gente se conecte por medio de las letras. Tiene una canción que habla sobre la 13. Y se los juro que yo me pongo esa canción y es Bogotá para mí. O sea, ustedes pueden ir a otro lado y poner esa canción que les habla de la 13 y no se van a sentir tan conectados como se sienten con Bogotá, con Carlos.
Ay, me encanta esa recursividad, me encanta.
Un ejemplo claro de lo que decía Valerie es, una vez nos fuimos con Erika a la Biblioteca Nacional y nos fuimos por la séptima a buscar qué comer. Y nos encontramos con una banda de jazz que no son de acá, eso se notaba a leguas. La chica es estadounidense, porque cantaba solo en inglés, pero había, los chicos eran como de diferentes países, pero el líder de la banda decía como, nosotros venimos acá a tocar a la séptima, pues porque necesitamos promocionar nuestra música, vender nuestro disco, y son pues el ejemplo de recursividad ahí.
Bueno, y a nivel general, los instrumentos que ellos utilizaban eran supremamente extraños. Yo no sé ustedes, bueno, está el rallador de la cocina, es que no sé cómo se llama. Y entonces era supremamente grande y entonces lo empezaban a tocar y era grande y tenía, físicamente era similar a un rallador,
creo,
no sé.
Creo que te refieres al washboard, que es de hecho utilizado en música country. Bueno, no estoy segura si ese es el nombre específico, pero eso es cuadrado. Y literalmente parece que tú fueras a refregar la ropa en él.
Sí, es totalmente cuadrada, es grande.
Y plana.
Bueno, aprendimos algo nuevo hoy. Entonces, ellos utilizaban exactamente instrumentos de estos, pues que no eran muy conocidos, y por eso la gente empezaba a rodearlos, porque era extraño, eran diferentes los sonidos que utilizaban. Incluso el CD valía 5,000 pesos, o sea, no era costoso, pero se veía el esfuerzo y el amor que estaban haciendo en toda su presentación. Y exactamente como lo dijo Aleja, habían argentinos, una diversidad de culturas impresionantes, pero todas en una sola banda.
Y miren que en Cali, ahorita hablando de bandas, en Cali yo también me encontré con unos, pues ellos sí se veían como todos súper extranjeros, como de Estados Unidos. Todos iban con las maletas y de todo, y ahí tocando. Entonces también, como que no solo somos los colombianos, obviamente nos destacamos por ser recursivos en distintas maneras de nuestra vida y bueno, en los momentos, pero digamos que eso es como, siento yo que es como un nacer del ser humano, ¿sí? Es como tengo que hacerlo de alguna manera y yo diría que eso viene como en uno.
Digamos que yo creo que si queremos ver recursividad podemos ir a cualquier parte de Bogotá, sobre todo en el centro, vemos mimos que simplemente se pintan la cara y los artesanos los que venden manillas. En todas partes se ve la recursividad y es muy importante porque la gente lo hace para poder sustentarse. Por ejemplo, los universitarios somos muy recursivos. Muchos de nuestros compañeros han pagado la universidad cantando en Transmilenio, vendiendo dulces.
Ay, había el otro día me encontré en Transmilenio un muchacho que no sé si ya se había graduado en gastronomía, pero vendía crepes en Transmilenio. O sea, en Transmilenio. Y él vendía crepes a 1000. Crepes de pollo y jamón, algo así. Jamón de cordero, no sé, sonaba como súper. Sí. Oh, wow.
¿Lo probaste?
No, no tenía plata y no como carne.
Yo sí.
Ay, yo sí.
Yo sí los he probado y son deliciosos, así que si lo ven, sí, cómprenles, son muy ricos. Habían otros de Arequipe.
Y pues por si por ahí puede que se encuentren también a Migue. Migue canta en el Transmilenio, o sea, ustedes lo ven y si le revisan.
Recordemos que Migue fue nuestro invitado en el segundo capítulo sobre culturas juveniles.
Exacto, entonces si ustedes le miran la maleta, Miguel trae el que bafle para la universidad. Lo sé porque a nosotros nos tocó presentar un video y digamos que preciso ese día Daniela se levantó, yo no sé cómo, no con un pie sino con la mano izquierda, nada me funcionaba y él sacó su super bafle, ven tranquila, no te preocupes, y yo como, ¿usted qué hace con un bafle en la maleta? Pues resulta que él trabaja en eso.
Y bueno, volviendo un poco al tema de la música, el arte, hablemos del cine, porque la recomendación del capítulo de hoy está genial.
Es la recomendación de una película que me encanta.
A todos nos encanta. Bueno, no puedes decir todos, pero...
No,
bueno,
ustedes me van a, mejor dicho, me van a odiar, pero no me he visto esa película.
¡La mato! Para que nuestros oyentes entiendan, es Crepúsculo. ¿Quién no se ha visto Crepúsculo, Erika, pues, por el amor de Dios?
Tal vez hay oyentes que tampoco están en la misma situación que yo, entonces, a ver, es recomiéndala, así a que... ver si me animo y la veo.
Sí, y ellos también se la tienen que ver.
Es divina, la amo.
Tiene. Les voy a contar qué pasó con la primera película, hablando de recursiva. Fue una película muy recursiva. Esta película fue producida por Paramount. Resulta que Stephanie Meyer, la escritora de los libros de Crepúsculo, ya tenía escritos todos los libros. Y ellos lo encontraron y dijeron, no, de aquí ella ya tiene hartos fans, de aquí vamos a hacer una adaptación. A ver cómo nos va. Esta primera película se grabó con $33 millones. O sea, para Hollywood, muy poquito. La última película de Crepúsculo, Amanecer Parte 2, se grabó con $110 millones.
Y es lo usual, va como desde los 80 millones, así como por barato. Hablando películas de Hollywood, porque si hablamos de cine independiente, ellos ya se buscan otras recursividades.
Entonces imagínense, y a ellos les tocó ser muy recursivos y empezar a adaptar el libro de formas que les saliera a ellos económicamente. Por ejemplo, cuando estaban grabando, primero para conseguir a los actores, ¿no? Escogieron primero a Kristen, que es pues la vampira Bella, y ella dijo, bueno, yo ayudo a conseguir al hombre. Edward, o sea, Robert Pattinson, él dijo... Ah, ¿ella va a ser Bella? Pues yo quiero ser Edward.
Oh, por Dios. ¿En serio?
De verdad.
Desde el comienzo.
Y él participó y ella también dijo, listo, tengo chispa con él, que él sea Edward. Entonces fue también muy un trabajo muy personal, ¿no? Entonces les cuento, para esa época, Stephanie Meyer, la escritora de los libros, ya tenía escritos todos los libros que están publicados y un libro además que nunca se publicó que se llama Sol de Medianoche. Sol de Medianoche cuenta toda la misma historia de Crepúsculo, pero desde Edward. Ella les facilitó esas historias a ellos que iban a ser los protagonistas para que entendieran un poco más de la psicología de ellos. En ese Sol de Medianoche, ella explica que los vampiros casi no se cambian de ropa. Pues eres un vampiro, se supone que estás muerto, no necesitas cambiarte de ropa, pues porque no sudas ni nada. Ellos dijeron, bueno, los fans van a entender esto, entonces podemos ahí ahorrar plata. Edward, tú vas a aparecer como en 5 días diferentes con la misma chaqueta. Si ustedes se dan cuenta,
sí,
él aparece con el mismo pantalón y la misma chaqueta en un montón de escenas, en un montón. Y siguieron la misma lógica con todos los vampiros. De hecho, hasta Bella, justamente los productores explican eso. Todo lo que pudiéramos economizar, lo agarramos. Entonces, una película muy recursiva, muy linda. Erika, mírala. Y a los oyentes que no la hayan visto, véanla. Y si ya la han visto, vuélvanla a ver.
Volviendo a retomar un poquito, quiero hacer una recomendación chiquita. Hablándoles ahorita del grupo súper recursivo, hay una canción que se llama Cactus y el grupo se llama ACE, como...
Deletreal.
ACE, así. Okay. Entonces, para que la escuchen, son muy chéveres.
Un programa maravilloso, todas súper contentas de contar de pronto todas estas experiencias que sentimos muy, muy cercanas.
Bueno, me despido, espero verlos nuevamente en Disidentes y le agradezco a Nicolás en el máster que nos acompañó el día de hoy.
Muchas gracias a nuestra promotora del programa, la profe Ángela, que nos acompaña. Yo le quiero agradecer a nuestra productora, Laura, muchísimas gracias.
Y a todos nuestros invitados y a todos los que aportaron notas para el día de hoy, Liana, Carolina,
Carolina, tu mamá Aleja, la señora Luz, Sebastián, a todas las personas que fueron parte del Vox Pop. Muchas gracias a todos ustedes.
Y a ustedes, nuestros oyentes, esperamos que nos sigan escuchando y que les encante este programa.
Y no olviden escribirnos por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que nos cuenten sus experiencias como personas recursivas, que consideramos que hemos sido todos. No olviden sonreír mucho, ser muy felices y hasta pronto.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.